7 de la mañana, 14 minutos, volvemos a las noticias de Colombia. Hoy es un día de mucho movimiento social con el paro de taxistas, con el paro en el Chocó, pero se dice que también se está hablando de la posibilidad de paro en Buenaventura. Y a propósito, un viaje del más alto nivel, delegados del presidente Juan Manuel Santos, están en Buenaventura. Algunos de los ministros estuvieron allí, algunos ya regresaron, pero se encuentra todavía allí el secretario general de la presidencia, el doctor Alfonso Prada. Él sigue en la ciudad de Buenaventura y lo tenemos a esta hora en línea. Doctor Prada, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias.
No habíamos tenido oportunidad de felicitarlo por su cargo, por la llegada al círculo más estrecho, más cercano del presidente Juan Manuel Santos, y precisamente usted está allí en Buenaventura. ¿Qué los lleva por Buenaventura? Entendemos, por supuesto, que la gente allí también tiene algunas preocupaciones. Sabemos que Buenaventura es un puerto con mucho potencial y posibilidades, pero que también tiene muchas necesidades desatendidas de tiempo atrás. ¿Qué se ha encontrado en Buenaventura?
Así es, Yolanda. Hay unos atrasos históricos muy grandes con este puerto maravilloso, pero lleno de angustias, de dolores históricos. Y nos vinimos porque el gobierno lleva 3 años continuos de una inversión muy, muy fuerte, que parte de niveles, por ejemplo, la inversión de Mulalolo Guerrero, una de las autopistas de cuarta generación que va a conectar al puerto con el resto del país. Inversiones, como usted lo sabe, en esas vías 4G billonarias. Pero aquí adentro hicimos venir porque yo creo que es bueno mostrar en paquete todo lo que se está haciendo. Por eso vinimos con el ministro de Salud, con la ministra de Vivienda, con el ministro del Medio Ambiente, vino la directora del SENA, el director del DPS, y en conjunto mostramos inversiones en frente de acueducto, de alcantarillado, de infraestructura, en materia de educación, en materia de salud, de inversión en materia hospitalaria, en los frentes del SENA, que estamos haciendo una inversión de más de 50 mil millones de pesos. Entonces, ver eso en conjunto me parece que ayuda mucho a la comunidad a entender las dificultades que tiene una inversión tan grande, los ritmos lentos que tiene la estructuración de estos proyectos y la puesta en marcha, y seguramente eso ayuda a que la comunidad baje un poco el nivel de tensión y aumente la esperanza de que las cosas sí se están haciendo y pueden mejorar. A eso vinimos y creo que ha sido una visita exitosa.
Es decir, ¿lograron conjurar el llamado a paro en Buenaventura?
Pues eso espero yo. Yo anoche, después de terminar una reunión de 6 horas con los promotores, me reuní con las autoridades eclesiásticas, con algunos líderes en concreto, a evaluar un poco cómo les había parecido el informe, y yo encuentro un muy buen ambiente. Creo que venir con un equipo de gobierno tan representativo de la inversión que estamos haciendo ayuda a la comunidad a entender. A veces nos falta comunicar mucho todo lo que estamos haciendo. Entonces, una labor también de comunicar y reunirnos. Más de 100 líderes estuvieron reunidos con nosotros. Y yo les decía, independientemente, nosotros respetamos la autonomía de que ellos tienen, si van a finalmente seguir adelante con el paro o no. Pero nosotros como gobierno no podemos cesar. Nosotros sí no podemos parar. Tenemos que venir, informar y hacer y persuadir lo más posible para que las cosas sigan en estado de normalidad y el puerto no se afecte con un paro.
Sí, pero digamos hay varias cosas que en la práctica todavía no cambian. La carretera no se ha terminado, eso no es exclusivo de este gobierno, sino de muchos otros, pero en este tampoco se ha podido terminar, por lo menos no toda. Lo del acueducto es una tragedia, no tienen ahora prestador de servicio público, porque el que había pues tocó acabarle el contrato por el desastre del servicio durante años. Luego el acueducto pues funciona, pero a medias, porque la mayoría de la ciudad no tiene agua por grandes periodos del día, salvo que usted tenga como pagar un pozo privado en, por ejemplo, la zona hotelera. Lo de la escolaridad es también muy delicado. Muchos de los jóvenes de Buenaventura no terminan el colegio porque terminan reclutados por bandas criminales. Es decir, usted pinta un panorama que parece que en la práctica pues es muy lejano a lo que se ve en las calles.
No. Yo creo que es un panorama histórico que recibimos, como usted lo mencionaba en el comentario. Esto viene de muchos años y la verdad es que ponernos al día representa muchos años y muchos esfuerzos económicos, y es lo que estamos haciendo en este momento. Pero mire, por ejemplo, esa vía Mulalolo Guerrero. Ya si uno tiene la posibilidad de desplazarse, como lo hacemos nosotros entre ayer y hoy, aquí en el departamento del Valle, comienza a ver el Valle en obra acelerada en materia de infraestructura, como están los frentes de obra en todo el país en materia de cuarta generación. Pero con la ministra de Vivienda y la directora de Aguas, que también nos acompañó, mirábamos el tema de conexión del acueducto. Lo que estamos haciendo nos puede permitir asumir la responsabilidad de que en el próximo mes de septiembre tengamos conectada la totalidad de la ciudad con 18 horas de agua. Hoy tal vez estamos con menos de 10 horas y subirnos a 18 horas va a ser el gran reto que tenemos. Ya las inversiones están caminando. Estoy aquí con el vicepresidente Findeter, que todavía me está acompañando. Vamos a hacer, en este momento estoy saliendo a visitar obras. Voy a visitar precisamente las obras de acueducto, porque Findeter, que está ejecutando, me muestra sobre el terreno y me va a mostrar sobre el terreno que de aquí a septiembre vamos a poder resolver buena parte de esa deuda histórica en materia de agua. Y paso de inmediato a mirar también el tema de infraestructura de colegios. Es que entregamos ya la reparación de 5 colegios completos que estaban prácticamente caídos, le invertimos 10 mil millones de pesos y estamos ya avanzando en la obra del megacolegio. Ese solo megacolegio cuesta 23 mil millones. También voy a visitar cómo avanzan. De tal manera que en esos frentes que usted menciona, aquí estamos trabajando, y yo creería que en este último año el gobierno del presidente Santos vamos a mostrar resultados muy, muy eficaces.
Doctor Prada, uno de los problemas más serios de Buenaventura y la región que le rodea es el problema de la seguridad. En particular había hasta hace poco un problema muy serio de homicidios, pero también hay un problema muy serio de extorsión en niveles que probablemente ninguna otra ciudad grande del país tiene. ¿Qué han podido hacer al respecto? ¿Ya se superó el problema de los homicidios y de la extorsión y esas disputas entre las bandas criminales en el puerto?
Sí, se vino conmigo también el viceministro de Defensa para hacer esa presentación. En esos dos delitos que usted menciona, en extorsión y en homicidio, bajamos el 73% de los delitos. Estoy hablando de una cifra contundente, el 73% en esos dos frentes. El que no hemos logrado controlar y que se nos creció un poco es el hurto, y la gente se nos quejó muchísimo del hurto callejero, que son delitos urbanos que precisamente con estas leyes de pequeñas causas, en fin, se intenta fortalecer. La fiscalía está aumentando su presencia de fiscales para aumentar los procesos de judicialización, que nada sacamos con que la policía actúe si la judicialización inmediata no se da. De tal manera que, visto, digamos, desde la labor de la policía, del Ministerio de Defensa, la presentación de cifras en estos dos delitos, en homicidios y en extorsión, baja, pero todavía tenemos que estar alerta en la atención del resto.
Doctor Prada, otro punto crítico en Buenaventura es el del empleo. ¿Cómo está esa situación? Y además, como que hay quejas y críticas, porque mientras en el puerto se vive como en unas condiciones especiales y debería ser, digamos, revertirse en una mejor situación de toda la ciudad, Buenaventura tiene, según entiendo, uno de los más altos índices de empleo en el país. ¿Qué está haciendo el gobierno para...? Porque ese es un punto crítico que hace... Que vuelve caldo de cultivo para las, sobre todo para los jóvenes, los convierte en presa fácil de bandas criminales y del delito.
No, todo lo que estamos haciendo al final, hablo con Yolanda.
María Elvira.
María Elvira, qué placer saludarla, mucho gusto. Todo lo que hacemos al final es para la activación económica del puerto, para mejorar la dinámica de la entrada y la salida de productos por el Pacífico, y con ello generar mucha mayor riqueza que se revierta en la generación de empleo en el municipio. Al final del día, un municipio con agua, un municipio con infraestructura educativa, lo que hace es atraer también buena parte de la inversión extranjera nacional. Yo estoy aquí parado precisamente viendo el movimiento del puerto, y como usted lo menciona, es impresionante lo que entra aquí y lo que sale aquí de mercancía. No es para nada equitativo, no genera equidad que no haya una distribución de riqueza aquí en el puerto. Yo comparto plenamente que aquí hay mucho potencial para ello. De hecho, una de las obras que estamos y que voy a visitar ahora y que mencionaba, una obra de más de 56 mil millones de pesos en la construcción y la dotación del nuevo centro de formación del SENA, apunta precisamente a ofertar una moderna formación portuaria y logística. ¿Para qué? Para que... Hace muy pocos meses se inauguró aquí el puerto de Agua Dulce. Ese puerto de Agua Dulce ha demandado por lo menos la formación de cerca de 800 personas que hemos formado aquí en el distrito de Buenaventura. Y lo que queremos es que toda esa oferta de formación del SENA en ocupaciones concretas que van a logística portuaria se quede aquí como generación de empleo. De manera que nos estamos conectando en el proceso de formación educativa básica, en la formación técnica y tecnológica, con los empresarios como Agua Dulce, con quienes celebramos convenios con el gobierno nacional para suministrar el talento laboral que requieren. De tal manera que sí, estamos también atendiendo ese frente de generación de empleo y de distribución, ¿no?, de equidad.
Doctor Prada, y como el secretario general de la presidencia no solo tiene que lidiar con estos chicharrones de paros, protestas, incumplimientos, sino también con los chicharrones políticos, le quiero preguntar por el del día de hoy que está en la Cámara de Representantes y más concretamente en la Comisión Primera. Referendo que prohíbe la adopción por parte de parejas del mismo sexo, de solteros, de viudos, de divorciados que están solos y quieren adoptar. El presidente se la ha jugado por el tema de pedir el voto negativo de los representantes a la Cámara, y la pregunta es si finalmente lo van a lograr. ¿Cómo van las apuestas a esta hora en ese frente? Porque además de ser un tema trascendental para la sociedad, obviamente ustedes como gobierno se la juegan al poner en tela de juicio la capacidad de influencia del presidente en los congresistas.
Sí, ese es de los temas que son muy filosóficos, muy ideológicos. Nosotros respetamos profundamente la autonomía del Congreso en la determinación de estos temas de minorías, de libertades. Pues imagínense lo que hay en juego, la adopción de menores de edad en ese proyecto. Pero obviamente no podemos ser ajenos. Por eso el presidente opinó. A nosotros no nos gusta que las decisiones que afectan a las minorías las tome la mayoría aplastantemente en una democracia. Eso los autores de la teoría constitucional, la teoría democrática, dice que no agrega felicidad ni suma aplastar a una minoría en un proceso electoral. Más bien, el Congreso ahí cumple la función de ser un órgano contramayoritario que garantiza los derechos de las minorías. Por eso creemos que no es la vía para aprobar un debate que es conceptual, filosófico, y que amerita mucha argumentación más que mayorías aplastantes. Pero bueno, el Congreso ya conoce nuestra posición, nosotros respetamos. Este no es un tema, digamos, en el que estemos buscando un presupuesto para hacer unas obras aquí en Buenaventura o definiendo nosotros la planeación del futuro en alguna materia específica del gobierno, sino es una cosa conceptual, y lo que hacemos es un llamado. El gobierno fija una posición y esperamos que el Congreso en su sabiduría tome la mejor decisión el día de hoy en la Comisión Primera de la Cámara.
Doctor Prada, pero cuando el gobierno quiere sacar adelante cosas en el Congreso va más allá de sentar su opinión y dejar que en su sabiduría el Congreso decida. Cuando el gobierno de verdad quiere sacar adelante cosas en el Congreso, se mete a hacer trabajo directo con los congresistas, uno a uno, a hablar con ellos. ¿Eso se está haciendo? ¿O la cosa quedó en un pronunciamiento, sí, del presidente y de los ministros, pero pues estar allí en la Cámara? Uno ve, evidentemente, a los ministros, cuando se quiere sacar adelante algo, mandan toda la artillería, como se dice. ¿Ese trabajo se está haciendo o ya declaración y dejemos allá que la Cámara decida?
Como ustedes dicen, nuestra artillería pesada es el ministro Cristo, que ya le puso el pecho al tema, ha estado en los debates, fija posición del gobierno, llama a la solidaridad de las bancadas, pero insisto mucho en que este es un tema en el que el Congreso tiene mucha autonomía y se siente muy independiente, pero nosotros sí dialogamos, digamos, con los congresistas. Tanto hace dos días estuvimos con los congresistas de las minorías en el despacho del presidente, ya estuve yo con ellos. Hubo 12 congresistas que representaban los partidos minoritarios, hablamos entre muchos otros temas, hablamos de ese y el presidente les comentaba lo que pensaba sobre el particular. De tal manera que, en la medida en que nuestra opinión sea escuchada, pues nosotros tenemos siempre la intención de expresarla y de invitar a que el Congreso se exprese por la vía que nosotros creemos que es lo correcto, pero siempre respetando mucho esa autonomía.
Doctor Prada, muchísimas gracias. Estaremos conversando, por supuesto, sobre tantos temas que le tocan directamente ahora en su cargo en la Secretaría General en la Presidencia. Muchas gracias.
A usted, Yolanda, muchas gracias.
Alfonso Prada está en Buenaventura, están tratando de conjurar un paro allá también. El del Chocó se lanzó y me mandaron hace unos días al vicepresidente, el general Oscar Naranjo, al Chocó, y no se logró conjurar el paro. El paro está ahí. Nos dice el doctor Alfonso Prada que llegaron con anuncios, llegaron con novedades, pero se reunieron con las comunidades y que él espera que se haya conjurado el llamado a paro que está para la próxima semana. Veremos. Lo que pasa en todo el Pacífico colombiano es un atraso muy, muy grande. Y se hacen inversiones, claro, se ven las inversiones, no hay suficiente dinero, pero es que no es suficiente para paliar ese atraso, no de décadas, de siglos prácticamente.
¿Sabe qué he hecho yo de menos de los reclamos? Que el reclamo siempre es al gobierno nacional y tiene que serlo también, pero yo no veo reclamos a sus representantes en el Congreso, a sus gobernantes locales. Nunca hay reclamos. ¿Y cuánta de esa plata que gira el gobierno nacional y cuánto esas transferencias que llegan a esos municipios acaban en los bolsillos que no son. Y yo no veo reclamo en las comunidades a sus dirigentes, a los que eligen, a los que los representan en el Congreso. Generalmente los reclamos son al gobierno nacional y tienen parte de razón, pero falta el reclamo a los que arbitran los recursos en las regiones.
Y fíjese que, como en el caso de Uber, que decía esta mañana el viceministro aquí en RCN Radio, es un reclamo que muchas veces tendía a enviarle el gobierno nacional diciéndole a la gente, vayan y hablen con las administraciones locales. Pero yo diría que sí hay un cambio que es muy importante durante el gobierno Santos, y es que en los últimos 5 o 6 años se ha decidido que las acciones de intervención en el Pacífico se van a hacer desde el gobierno nacional. Todos esos programas que estaba mencionando el ministro Prada, perdón, el secretario Prada, son programas que ejecuta el gobierno nacional. No son programas que están siendo ejecutados ni por las gobernaciones ni por las alcaldías. Es como si fuera una asunción de las autonomías locales por parte del gobierno nacional. Un poquito por la puerta de atrás, pero tal vez esa sea la respuesta.
Sí, de pronto cuidando un poco más la plata, porque es que ¿cuánta plata se ha perdido de la que se ha mandado al Pacífico?
¿Cuántas veces se han robado la plata las administraciones locales?
De lo que dice María Elvira, uno en esto tiene que recordar que el Valle del Cauca ha sufrido durante mucho tiempo este problema de los alcaldes que terminan investigados. Por ejemplo, hace unos pocos meses recapturaron al que fue alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, porque dijeron que se había robado 5.000 millones de pesos entre 2012 y 2015 en 4 contratos. Y el alcalde actual también lo están investigando porque supuestamente mintió en sus títulos académicos. Hay gente que cree que el señor tampoco va a terminar el periodo. Se convierte un poco como lo que pasa en La Guajira. Son personas elegidas que se sabe que van a estar inhabilitadas dentro de unos pocos meses y que generalmente además tienen unos vínculos con la clase política tradicional del Valle del Cauca. El alcalde actual de Buenaventura, por ejemplo, es pieza y es ficha de Dilian Francisca Toro. Es así.
7:31 a.m. Estamos en RCN Radio.
RCN.